Bueno, pues vamos a iniciar la grabación del tema que hoy, del que hoy vamos a hablar. Así que, para los que se incorporan ahora de nuevo, pues no se preocupen. Vamos a ir paso a paso y tienen muchos de los temas que hemos estado viendo en la asignatura grabados, por si necesitasen las grabaciones de cualquiera de ellos. Recuerden siempre mandarme un correo para indicarles los enlaces correspondientes para dichos temas, para los que necesiten. Bueno, pues hoy vamos al bloque de integración de funciones de variables reales. Para ello, pues comenzamos con lo que podemos observar, que es el índice. Y en el índice, pues tenemos, por una parte, la introducción para ver cuál es el concepto de integral, después cálculo de primitiva, propiedades que tienen y las integrales más inmediatas que podemos encontrar, y después los diversos métodos de integración que suelen utilizarse a la hora de resolver las integrales. Bien, como concepto, el cálculo integral de una función no es más que el área que hay bajo la curva de dicha función. Eso sería una primera definición formal. Pues tenemos que decir que lo que se trató desde hace muchísimos años, como ven ahí más de 2.000 años, es calcular la extensión de un terreno que venía limitado por un vallado, como ven ahí en verde, pues esa línea podía ser la valla del terreno y queremos saber cuánta es el área que encierra dentro. Entonces, a partir de ese concepto, pues nunca se pudo precisar con exactitud hasta la llegada de Newton y de Leibniz, ¿no? Que son, por una parte, el que descubre el concepto integral y otro el que da la forma o la formalización con la que hoy trabajamos, ¿no? Vamos a empezar entonces por el concepto de primitiva para poder llegar al cálculo de esas áreas que llegaremos en el siguiente bloque de integración definida, ¿no? Lo primero con lo que nos encontramos es con que acabamos de terminar el tema de derivadas, que también era un descubrimiento de Newton, ¿no? Entonces, nos encontramos, como podemos observar aquí, con el concepto que podemos observar de que la derivada de una función, pues la derivada de la función f mayúscula la llamamos f minúscula. Voy a parar el vídeo para que así puedan seguir la clase con un mayor ancho de banda. Bueno, pues dicho esto, entonces aquí tenemos las consecuencias para el cálculo de la primitiva. La primitiva es la inversa de la derivada. Es decir, que si yo cojo la función x cuadrado y su derivada es 2x, cuando yo coja 2x, su primitiva es x cuadrado. Es como decir, ¿de dónde vino? ¿De dónde se derivó esta función para llegar a ella? Bien, pues entonces, como vemos aquí, cuando nos dan 2x, pues x cuadrado es su primitiva, ¿no? Es su origen. ¿De dónde viene? Por eso es primitiva. ¿De dónde llegó esta función 2x? ¿Qué función en el origen hubo que derivar para llegar a ese 2x, ¿no? Bueno, a partir de ahí es fácil encontrar, pues, cualesquiera expresiones. Hay que tener en cuenta una cuestión que es importante. Y es que, evidentemente, cuando yo derivo x cuadrado, como podemos ver aquí, cuando yo derivo x cuadrado, pues su derivada es 2x. Pero también cuando derivo x cuadrado más 7, su derivada es 2x. Pues la derivada de 7 es 0. Entonces, lo que sí podemos decir es que la primitiva, si existe, no es única, ¿eh? La primitiva de una función, hay infinitas primitivas. Basta con sumarle un numerito para que me dé una función nueva. Por tanto, por eso decimos que si f, como vemos aquí abajo, es una primitiva, f de x más c son todas las primitivas posibles de una función f de x, ¿eh? Sumando una constante, pues encontramos la fórmula general. Entonces, a partir de ahora, como vemos en este cuadro, la integral o la primitiva de una función f minúscula es f mayúscula más c. Ese es el cálculo de primitiva y lo llamaremos cálculo integral. La integral de f minúscula es f mayúscula. ¿Qué propiedades tiene el cálculo integral como cálculo inverso a la derivada? Bueno, pues conserva propiedades de la propia derivada. Multiplicar por una constante, pues las constantes salen fuera de la integral. Integral de la suma o de la resta, pues suma o resta de integral. En ese sentido, no varía mucho. Vamos a ver en una tabla, por tanto, cuáles son todos los resultados integrales que vienen como inversa de las derivadas. Bueno, pues aquí tenemos ya alguno de ellos. Si yo tengo que integrar x elevado a una potencia, x elevado a n, pues la integral será x elevado a n más 1 partido de n más 1. Perdón aquí porque no he metido el diferencial de x dentro, que también es importante. Bueno, entonces vemos aquí que la integral de x elevado a una potencia n es x elevado a esa potencia más 1 partido n más 1, siempre que n no sea menos 1. Y a partir de aquí, bueno, pues la integral de 1 partido por x es el logaritmo, la integral de la exponencial es la exponencial, y así sucesivamente la integral del seno el menos coseno y la integral del coseno es seno. Bueno, pues vamos viendo cada una de las funciones que hay en esta tabla y la comparamos con la tabla del tema anterior de derivada y vemos que es el paso inverso a lo que ya vimos. ¿Qué métodos podemos integrar, elegir para poder encontrar una integral cuando no sabemos cómo hacerlo? Pues el primer método que nos encontramos es el de cambio de variable. El método de cambio de variables normalmente se utiliza para facilitar las cosas. Aquí abajo lo pueden ver. Yo quiero calcular la integral del coseno de 2x. Aquí en el cuadro del ejemplo lo vemos. La integral del coseno de 2x. ¿Cuál es? Yo sé hacer el coseno de x, pero no sé hacer el coseno de 2x. Entonces lo que hago es un cambio de variable. A 2x lo llamo t. Si a 2x lo llamo t, despejo la x, x será t partido por 2. Y si ahora derivo en los dos lados, pues la derivada de x, la derivada de x es de x y la derivada de t es de t. Por tanto, también tengo esta expresión de aquí. Dicho esto, pues ya puedo sustituir el 2x por t y el diferencial de x, si vemos aquí en esta última igualdad, pues le paso el 2 dividiendo debajo y el diferencial de x puede ser sustituido por diferencial de t partido por 2. Pues aquí tenemos hecho los dos cambios. Una vez hecho los dos cambios, este dividido por 2 sale fuera y ya me queda la integral del coseno, que es el seno. Una vez que ya tengo terminada la integral, cambio la t por el valor que tenía t, que era 2x, y ya he devuelto el resultado al origen, a la x con la que estoy integrando. Bueno, eso es una integral por cambio de variable, lo cual vemos un método bastante simple, ¿no? Lo que hay que elegir bien es quién va a ser t. Por ejemplo, aquí, cuando vemos una expresión como esta, como estamos viendo que arriba hay una función y abajo está su derivada, más o menos, bueno, derivada del coseno. Pues entonces a esa función que está en el exponente la llamo t y al derivar la derivada del coseno menos seno, pues será el seno de x por diferencial de x, lo que yo tenga que sustituir aquí por menos diferencial de t. Sustituyo, integro, es una exponencial directa y deshago los cambios. Por partes. ¿Qué es integrar por partes? Pues la integración por partes no es más que coger realmente la derivada del producto, como vemos aquí, y en la derivada del producto, pues lo que se ha hecho ha sido despejar esta parte de aquí. Si yo esta la despejo y la paso al primer lado, o la dejo sola, el resto pasa restando al primer miembro. Bueno, pues lo hemos pasado restando y así ya tengo esto, todas estas expresiones las integro por separado La integral con la derivada, porque tengan en cuenta que esto es la derivada de un producto, pues la integral con la derivada se va y se me queda solo el producto. Lo voy aquí. Y el resto pues se queda con las integrales respectivas delante, porque hemos integrado todo. Bueno, pues ya tenemos aquí una expresión. La integral de una función por la derivada de otra es igual al producto de las funciones menos la integral de la segunda sin derivar por la primera derivada. Bueno, lo aplico aquí a cualquier producto siempre que lo que hago es derivar el que sea más fácil de derivar. Aquí se ha elegido, por ejemplo, para derivar el logaritmo neperiano. Por tanto, llamo u al logaritmo neperiano y, por tanto, derivo la u, que es la derivada del logaritmo neperiano, 1 parte por x, diferencial de x. Y ahora al otro, a la x elevado a n, lo llamo la derivada de alguien. Entonces, eso es como si integráramos el x elevado a n. La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido de n más 1. Bueno, pues ya está. Sustituyo las dos cosas dentro de la fórmula que tengo arriba y ahora pues ya me sale directamente una integral solo de potencia, porque esta n más 1 es un factor que sale fuera porque estamos dividiendo, pues sale fuera como 1 partido n más 1 y la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1. Pues ya está resuelto la primitiva. Aquí tenemos otro ejemplo con el arco tangente de x. En este caso, usando como función a derivar el arco tangente y como función que está derivada es el 1, 1 por diferencial de x. Eso es un 1 aquí. Lo que estoy integrando, integro, y su integral vale x. La integral de 1 vale x. Bueno, sustituyo también en la expresión de la integración por parte y resuelvo. La integración de funciones racionales. Pues la integración de funciones racionales requiere de un método que nos permita descomponer el denominador. Entonces, en estos casos, pues vamos a ver los métodos de descomposición que podemos usar y si no, pues hay que usar una división previa hasta que encontremos una expresión sumando donde el grado es el denominador. Bien, pues vamos allá. Primer caso, x cuadrado partido x menos 1. Bueno, pues, como yo tengo que dividir x cuadrado, pues divido x cuadrado entre x menos 1. Y me sale esto de aquí. Al dividir. Al, que el x cuadrado va lo mismo que x menos 1, por x menos 1 más 1. Bueno, eso es correcto. Por tanto, sustituyo y al sustituir el x menos 1 se va con el x menos 1, me queda este con x más 1 y este es un logaritmo, el logaritmo de x menos 1. Pues ya está. La integral de x cuadrado partido por 2 más x. Y la integral de 1 partido de x menos 1, pues logaritmo de x. Pues ya está resuelto ambas partes. Otro ejercicio. Cuando todas las raíces son reales y simples del número del denominador, pues entonces tengo que poner cada una de las raíces en una fracción y tratar de encontrar la descomposición que es simple. Una vez que la haya encontrado, pues pondré toda la fracción como fracciones simples y la integraré por separado. Y todos ellos son logaritmos neperianos, porque esto es una constante. Y lo que queda 1 partido x menos 1, que es el logaritmo neperiano de x menos 1. Veamos un ejemplo. 2x menos 3 partido x cuadrado menos 3x más 2. Se coge x cuadrado más 3x menos más 2, se descompone en factores y me da x menos 1 por x más 2. ¿Cómo lo descompongo? Por Ruffini, igualando a 0 y resolviendo las raíces del polinomio como me dé la gana. Una vez que ya he visto que se puede descomponer en x menos 1 por x menos 2, lo separo en dos fracciones. Y al separarlo en dos fracciones tengo que encontrar sus numeradores. Pues nada, lo busco. Multiplicando n por x, bueno, multiplicando este por este, más este por este, e igualando con el término del otro lado, pues ya resuelvo. Las x son iguales a todas las x que haya en este lado. A1 por x más A2 por x tiene que valer 2. Y los números, que es menos 3, pues tiene que saber leer también los números de este lado. Entonces, menos 3 tiene que ser igual a menos 2 por A1 menos 1 por A2. Y entonces, con ese sistema de ecuaciones, pues puedo sacar cuánto vale A1 y A2. Este sistema de ecuaciones que tengo aquí. Saco los valores y ya tengo las dos integrales que voy a resolver, que se resuelven muy fácil, pues son los dos logaritmos de periodo. Aquí tenemos otro ejemplo, un poquito más amplio, en este caso, porque tiene tres fracciones y ahí el número de fracciones, lo único que pasa es que va a alargar un poquito los cálculos, ¿no? Y aquí como las fracciones se han igualado y se han sacado los coeficientes. Si tiene alguna raíz que sale varias veces, por ejemplo, aquí hay una raíz. Cuando he hecho Ruffini o he hecho resolver la ecuación, resolver el polinomio, pues me ha salido que hay una raíz que te sale K veces. Pues lo único que hay que tener cuidado es de descomponer en fracciones, pero poniendo debajo elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, así hasta elevado a K, como fracciones por separado. Porque todas ellas pueden salir en la suma de fracciones de la que se deduzca esta fracción de aquí. Nada, nuevamente integro cada una de ellas y nos sale el resultado. Aquí tenemos un ejemplo y ha salido x menos 1 al cuadrado en este caso, y como sale x menos 1 al cuadrado, pues saco, lo pongo una vez simple y otra vez al cuadrado, saco la constante e integro. En este caso la única diferencia es que mientras que cuando están elevados a 1 en el denominador son logaritmos neperianos, cuando está elevado al cuadrado ya son fracciones, o ya es elevado a menos 1, ¿no? Para que salga menos 2 es elevado a menos 1. Son polinomios, potencia negativa. Bueno, aquí está terminado el ejercicio. Cuando salen raíces complejas, pues cuando salen raíces complejas nos basamos en que cuando encontramos una compleja también encontramos la conjugada, ¿sí? Y de todas maneras, bueno, pues en este caso lo dejamos como compleja que es, ¿sí? En este caso, pues lo dejamos con este tipo de expresión, que son variables complejas, y en cada una de las que pongamos una variable compleja, encima tenemos que poner un polinomio de un grado menos, que es lo que hemos puesto abajo, porque aquí hay que sacar dos coeficientes, no solamente una constante como hasta ahora estábamos sacando, sino que ahora vamos a ir sacando dos constantes en cada una de las fracciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos ha salido que las raíces pues son complejas, ¿no? X cuadrado menos X más 1. Entonces, como me ha salido una parte que es complejo, pues lo dejo como está, poniendo encima un polinomio de grado 1, en vez de una constante únicamente. Igualo, sustituyo y resuelvo también nuevamente por el procedimiento. Aquí cambia un poquito, porque sí que aparece uno de grado 2 abajo. Se podrá simplificar. Aquí lo hemos simplificado de una forma un poquito larga, pero hemos dejado un sexto fuera, hemos cogido la expresión con la que contábamos aquí y hemos introducido sumando y restando un 1. El sumar y restar un 1 es para que se nos quede. Bueno, no sé si me escuchan de nuevo. ¿Se escucha de nuevo? ¿Se escucha bien? ¿Mi ancho de banda? Sí, pienso que se ha cortado, pero no sé si se me está escuchando bien ahora. A ver, ¿me escuchan? Bueno, pues muchas gracias. Voy a iniciar nuevamente la grabación, porque habrá que dejarlo grabado en dos trozos.